Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, le presentamos Tema a Fondo, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
Bueno, algunos cubanos portadores de la forma IS-220A, con la que no pueden ajustar su estatus en Estados Unidos hasta que sus casos sean decididos por un juez de inmigración, han recibido, sin solicitarlo, un parol que le está permitiendo entonces optar por la ley de ajuste cubano al año y un día de haber entrado a territorio estadounidense. Y mientras esto sucede dentro de Estados Unidos, en la frontera sur de México la crisis migratoria aumenta y se espera que de alguna forma algo de esa masa de inmigrantes se traslade próximamente hacia la frontera con Estados Unidos.
Claro, porque ese es el camino, ¿no? Pasar de Guatemala a México y de México, por supuesto, llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. El tema hoy lo vamos a dividir pues prácticamente en dos partes, porque gracias a Dios tenemos a Ricardo Quintana, nuestro colega, periodista de Martín Noticias, allí enclavado en esa frontera, en esa conflictiva frontera entre Guatemala y México. Y también ya está en línea telefónica Ángel Leal, abogado en asuntos de inmigración, que después nos vamos a quedar con él, pues hablando un poco de la I-220A, qué está pasando con la I-220A, con el parol, y sobre todo un consejo a todos estos cubanos que vienen cruzando México. Así que comenzamos hoy, quiero comenzar con Ricardo Quintana. Para ubicarlos exactamente, cuando usted viene por Guatemala, el cruce se produce por Ciudad Hidalgo, es el cruce, después suben a unos 30 kilómetros, 35 kilómetros, me dice Ricardo, que es ya Tapachula, donde se concentran los cubanos y donde muchos ya quieren, están allí algunos trabajando, otros organizándose para seguir el viaje, etcétera, etcétera. Ricardo, saludos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Un momentico, que tengo aquí a los guardias, estamos en vivo. Okay. Tengo aquí a los guardias, creo que es de la Marina, Justicia y Paz. Están un poco nerviosos, están interesados. ¿En qué nos puedo ayudar?
A ver.
Estoy en vivo.
Sí, para hacer la comunicación de que no pueden permanecer aquí por el espacio de las cargas.
Entonces estoy aquí. Gracias, muy amable, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, nada, Amado, exactamente. Mira, estamos aquí, como bien tú decías, y para remarcar geográficamente, estoy en la ribera del río Suchiate. El río Suchiate es la frontera fluvial que divide México con Guatemala. Efectivamente, los migrantes, los sudamericanos, después del Darién, y después que pasa Nicaragua y todo el mismo centroamericano, pues llegan aquí y en unas balsas gigantes, balsas por supuesto flotantes, pues pagan $20 por cabeza, y esas balsas con alrededor, las estoy mirando, 1, 2, 3, 4, 7, alrededor de 10 personas cada una, son dos balsas gigantes, muy grandes, con tablones, unidas por tablones, ahí vienen 8 o 10 personas, llegan a la ribera. Y del lado de acá, desconocidos, para no, como no tengo la prueba, no puedo decir quiénes son, desconocidos le cobran otros $30. Esto es Ciudad Hidalgo, que está repleta de haitianos, de africanos. Los menos son cubanos. Los cubanos no hacen estancia en Ciudad Hidalgo y rápidamente siguen venciendo esos 30 y tantos kilómetros que separan a esta ciudad de Tapachula. Llegando a Tapachula, ¿qué te puedo contar? Mira, las calles de Tapachula huelen a heces fecales, huelen a orina. El Parque Bicentenario, que es un sitio icónico de esta urbe del sur de México, estaba repleta hasta hace 24 horas de cubanos. Estamos hablando casi 2.000. Debo destacar en ese sentido que esta mañana, a las 6 de la mañana, partió una caravana que, a ojo de buen cubero, bueno, pues yo calculo que entre 3.000 y 4.500 migrantes, wow, de unas 12 nacionalidades, partieron rumbo norte. Como se dice eso, dirás, bueno, de Tapachula a la frontera nos separan 1.000 kilómetros. Uh-huh. Pues la intención es llegar a Ciudad de México. Esta marcha de Tapachula a Ciudad de México según lo que la han hecho y según los entendidos de acá, de este lado de la geografía, puede demorar de mes a mes y medio.
¿Cubanos se han unido a la marcha?
En esta marcha, los menos, porque ahora hay otra tendencia que he descubierto cuando he estado aquí en esta localidad, ya es por segunda vez en los últimos 10 años. Antes el cubano llegaba y, como todos, como tú, yo y otros, y hasta Leal en su momento y sus padres, pues tenían en mente el sueño americano. Pues ya no, ya hay muchas familias cubanas que han decidido desistir de ese sueño y hacer el sueño en Tapachula. Wow. Y he visitado por lo menos 4 familias enteras que ya tienen trabajo en Tapachula, hacen vida en Tapachula, sus hijos van a la escuela en Tapachula, quizás sea lo menos todavía, pero es algo nuevo que yo no había visto antes cuando visité esta ciudad. No son médicos, no son profesionales, pero sí son, tienen oficios, albañiles, electricistas. Hoy me encontré una muchacha maestra, por ejemplo, que vende comida frente a la sede de la Comisión Mexicana para Refugiados. ¿Qué cosa es esta entidad? Bueno, esta entidad van los migrantes de cualquier nación a pedir ayuda como refugio. Y se ha malentendido en las redes y algunos medios no han sido precisos al respecto de que esta documentación o este trámite que se hace en la Comar es para que el migrante tenga autorización para transitar por todo el territorio azteca, y no es así. Si usted quiere quedarse en México, a vivir en México, pues usted acude a la Comar, hace sus trámites, le dan ayuda monetaria, lo ayudan en un montón de servicios sociales, pero para que se quede a vivir aquí. Claro. Eso no quiere decir que usted pueda arrancar por carretera y coger un avión y irse para la Ciudad de México y después para la frontera. Eso lo hace el Instituto Mexicano de Migración, otra entidad gubernamental, que sí le puede pedir un aviso humanitario, un permiso de estancia en el país, que le permite a usted caminar como cualquier ciudadano legal en Estados Unidos, en Hong Kong o en Francia. Claro. Esto es lo que está pasando.
Ricardo, ¿qué te has encontrado en este regreso? Una situación, ¿perdón? ¿Qué te has encontrado ahora? ¿Ya has regresado, no? A la frontera, igual, peor, mejor, la situación migratoria ahí.
No, mira, José, peor, mucho peor, porque he visto niños de 3 meses durmiendo en la calle con una madre jovencita de menos de 20 años. Conocí a Juana la Cubana, una señora de color negro de Centro Habana, de 64 años, que llevaba 4 días en Tapachula, hoy partió en la marcha a la cual hice referencia antes. Y Juana la Cubana, precisamente en este sitio donde estoy, pasó en su balsa previo pago de los $20, y cuando llegó a la ribera del lago de acá a Mexicano, es ese uno de esos desconocidos que sí, que cobran la multa o la vacuna, como le dicen, le pidió los $30. Bueno, la cubana, que es bastante hecha para adelante, como se dice en buen cubano, se resistió y el individuo, según su versión, le dio un puñetazo por la boca que le rompió la prótesis dental a la mitad. Y así, eso lo tengo captado en video, y aunque suene un poco simpático, realmente no lo es.
Ah, muy duro.
Juana, además de sus 64 años, no tiene familia en Estados Unidos. Tiene hijos grandes que dejó en Cuba, y los hijos la reprocharon. Oye, tú no tienes 20 años y te vas a lanzar a una aventura que es para hacerla cuando uno tiene 10, 15 o 18. Pues Juana dijo que no aguanto más, y ahí está Juana la Cubana.
En la caravana.
Ya andará en la caravana.
Qué cosa.
Así que eso es uno de los tantos casos que me ha llamado la atención. Y en fin, esto ya no es crisis, y como lo dije, hemos hablado en la reacción varias veces. Esto es caos.
Caos.
Caos, y necesita, en mi opinión, de intervención urgente de, por ejemplo, Naciones Unidas, ACNUR y países que también son responsables de esta crisis.
Claro que sí.
Recientemente hubo una gran cumbre de 8 presidentes de la región que están implicados también en este motivo, uh-huh. y apenas trascendió, ni siquiera los periodistas de Tapachula, no. los medios locales de Tapachula, que son pocos, le dieron importancia.
La cumbre terminó la cumbre terminó en una gran crítica a Estados Unidos.
No, no, y a pedir que levanten el embargo.
Pues, exacto.
Me imagino que después que terminaron el desfile, hubo su tequilazo.
Sí, me imagino.
Su acto social, pero no terminó con resultado ni compromiso. Así
exacto.
que esto es un caos y grave. Y lo peor, que no se avisora que esto termine de un momento a otro.
Eso
esto es pica y se tiende.
Ricardo, gracias por estar, gracias por ese testimonio. Creo que todos nosotros hemos podido ver un poquitico a través de tu narración lo que está pasando ahí en Tapachula, en Ciudad Hidalgo. Gracias y por supuesto estamos en contacto para próximos programas. Muchísimas gracias. ¿Eh?
Saludos a Jesús también.
Y a Jesús, el camarógrafo.
Que está conmigo. ¿Cómo no?
Muchos venezolanos y cubanos, y tenemos ahí una pareja de cubanos con venezolanos ahí trabajando en Tapachula. Sí, gracias.
Un bicolor. Gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo. ¿Cómo?
Ahora recibimos al abogado Ángel Leal, abogado en asuntos de inmigración y también muy a menudo con su participación, que agradecemos mucho.
Terrible.
Aquí en el programa.
Yo sé que, doctor, usted ha estado escuchando, gracias por acompañarnos una vez más, claro. Estuve escuchando a Ricardo, esa narración que creo que nos pone a todos un poco de imagen en nuestro cerebro de lo que está pasando allí.
Él calificó de caos lo que está viviendo, la situación que usted recibe, porque usted también, cuando tiene un caso, esa persona
pasó por todos
claro,
estos lugares.
Y se sienta con usted y le hace historia. Pero como abogado que atiende estos casos migratorios, ¿cómo define usted lo que está pasando?
Déjeme decirle que ese reportaje de Ricardo Quintana es sumamente importante y él destaca algo que es técnico, pero a la vez es la realidad de lo que está sucediendo. Efectivamente, la COMAR es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, cuya existencia es para pedir refugio o asilo en México. De hecho, dice en la página de ellos, del Gobierno de México, que la constancia de la COMAR te da protección de no devolución a tu país de origen, pero no es un documento de tránsito ni acredita estancia regular. Entonces, aquí hay una dinámica de las personas que están entrando que no les interesa pedir refugio en México, y efectivamente lo que destaca Ricardo tiene toda la razón. En ese caso, ya que no estás en un proceso de pedir refugio en México, cae dentro de la jurisdicción de el Instituto Nacional Migratorio de México. Y si es una persona indocumentada, que no entró con visa, que no tiene una estadía autorizada, es por eso que estamos viendo las deportaciones de cubanos y otras nacionalidades desde México a sus países de origen, porque técnicamente son personas que ingresaron ilegalmente y no tienen una permanencia legal dentro de México, sobre todo aquellos que no les interesa o no acudieron a pedir refugio en México.
Sumamente interesante. Es decir, que el hecho de no pedir refugio en México los puede poner en una situación crítica de una posible repatriación a Cuba.
Efectivamente. Uh-huh. Pero aquí hay un detalle. Ok, pero muchas de estas personas tienen la cita con CBP-1. Entonces, en realidad, sin embargo, no tienen el documento de tránsito para llegar al centro o norte, o vamos a decir, al norte de México, para poder presentarse en la frontera sur el día de su cita.
CBP-1 no es un documento de tránsito por México.
Para México. Exactamente. Entonces, aquí estamos viendo un conflicto o una inconsistencia, como le quieras llamar, de aquella persona que consigue su cita con CBP-1, que está esperando su cita, pero que está en un país de tránsito donde no tiene la autorización de estar. Y creo que esto es algo que tienes toda razón, con toda esta cumbre migratoria y ahora en noviembre cuando Biden se reúna con AMLO, este es un tema que deben de tocar, porque ¿qué va a hacer México con aquellas personas que tienen su cita con CBP-1, que tal vez estén indocumentados en México, si le van a permitir o no asistir a la entrevista? Claro, eso también implica de que haya un trato humanitario, de que haya una seguridad de que estas personas no corran peligro en México mientras que esperen su cita del CBP-1. Pero si vas a establecer un sistema de citas a través de la CBP-1 desde México, hay que entender que la mayoría de las personas que están acudiendo al CBP-1 no son personas que están documentadas en México.
Claro, increíble, doctor.
Abogado, hay otra información también, y por eso está usted acá en el programa. ¿Qué está pasando con la I-220A? porque hubo protestas acá en el sur de la Florida, hubo reclamos. Y ahora, sorpresivamente,
no son muchos que se sepa, no son, claro, pero está pasando.
Sin haberla pedido, ¿no?
Sin haberla pedido, le han dado un parol.
Sí.
Y eso cambia por completo el estatus dentro de Estados Unidos.
¿Qué es eso?
No podemos decir que es un cambio de política migratoria.
No.
Sabemos de algunos casos, tengo entendido que son aproximadamente 20, uh-huh, que le han llegado esta carta. Yo vi la carta. Es una carta que se titula Parol Interino. Básicamente les están dando el parol retroactivo a la fecha que de cuando le dieron la I-220A, y la carta es fechada ahora, en estos días, y es vigente por un año. Sabemos que se las están dando a personas, y estamos hablando de un grupo muy limitado, sin ningún tipo de aviso, anuncio por parte de Inmigración y Control de Aduanas, que entraron en el 2021. Sabemos que son personas que no están a nivel de corte de inmigración. Sabemos que son personas que tienen sus casos de residencia pendientes con el Servicio de Inmigración, casos de ajuste cubano, lo cual pretendieron pedir con la I-220A, que de pronto le está llegando este parol interino. Nos hace falta que esto se aclare, porque no sé si debemos de crear una expectativa de que esto vaya a pasar en todos los casos, y si va a pasar, bajo qué circunstancia puede pasar. Porque, por ejemplo, nosotros mismos, tanto con los casos que tenemos en corte como los que tenemos fuera de corte, estamos formalmente pidiendo el parol con ICE, demostrando que hay motivos humanitarios o de interés público para que el cliente se le otorgue el parol. Ahora, sabemos que estos casos en particular ni siquiera solicitaron el parol, y como que de pronto cambiaron el documento de la I-220A al parol para que puedan calificar bajo la ley de ajuste cubano. Yo entiendo la lógica detrás de eso. Y la lógica detrás de eso es que entre las cuatro oficinas de inmigración acá en el sur de la Florida, que estamos hablando de Kendall, Miami, Oakland Park y Hialeah, yo calculo que debe de haber 150 o 200 mil casos de ajuste cubano pendientes, muchos de ellos con I-220A. Y yo sé que no hay la capacidad, ni creo que el deseo, de querer procesar a todas esas personas para emitirles avisos de comparecencia para que se tengan que presentar a la Corte de Inmigración, entre otras cosas porque muchos de estos casos serían considerados casos no prioritarios. Así que no ha habido ningún tipo de aviso, anuncio, explicación referente a estas cartas que llegaron, pero es importante que en algún momento ICE explique bajo qué circunstancias pudieran considerar este parol.
Pero lo que sí es cierto es que si esto está pasando es porque de alguna manera ICE está revisando algunos casos.
Efectivamente. Y no quiero crear la expectativa que va a pasar porque son tan pocos los casos en comparación con los casos que están pendientes. Es una buena señal. Y yo siempre he especulado que de alguna forma, dado la decisión del Tribunal de Apelaciones de Inmigración en el caso Cabrera Fernández, uh-huh, del 11 de septiembre, de que Inmigración tenía que actuar de alguna forma. Por un lado, estaban defendiendo el concepto legal que la I-220A para efectos legales no constituye un parol, eso pudiera implicar una serie de dificultades para el Departamento de Seguridad Nacional, pero por otro lado, tienen que lidiar con la realidad que estamos hablando de cientos de miles de cubanos que están acá, que ya llevan algún tiempo acá, que tienen solicitudes pendientes, que tienen permiso de trabajo, que tienen seguro social, que tienen licencia de conducir, muchos de ellos no están deportados, muchos de ellos ni siquiera están en proceso de corte de inmigración, y qué van a hacer con tanta gente, porque hay dos opciones aquí: darle el parol para que se puedan ajustar bajo la ley de ajuste cubano, que sigue existiendo y es una forma de darle efecto a una ley que vemos cada vez más que tiene menos y menos efecto, porque menos y menos personas califican porque no tienen el famoso parol o la posibilidad de poder entrar legalmente con visa, o procesarlos todos para corte de inmigración donde se le pida formalmente una deportación.
Wow. Abogado, ¿cómo marcha el parol entonces? ¿Cómo está la cosa con eso?
Es una inconsistencia total, José Luis. Es que no sabemos. Lo que la ley requiere es que el parol sea emitido bajo la sección 212D5 del Código de Inmigración cuando el extranjero, no necesariamente cubano, puede ser cualquier nacionalidad, presente motivos humanitarios o presente circunstancias que sería en el interés público de los Estados Unidos de América que esa persona se le conceda un parol, que el parol legalmente, técnicamente, es una admisión temporal al país. Eso es lo que es el parol.
A mí me han dicho, perdóneme, a mí me han dicho también que hay menos patrocinadores en estos momentos, sobre todo con el caso cubano.
Bueno, estoy hablando del parón en general.
Claro.
Ahora me estás hablando del parón humanitario.
Correcto.
El parón humanitario es el programa que crearon en enero en el caso de Cuba, octubre en Venezuela, para el caso de Venezuela, que es un sistema que crearon, que hay un patrocinador, que se llena un formulario, se asegura que la persona no vaya a hacer carga pública, se le da una autorización de viaje. Importante notar que aunque la aprueben la I-134A, le dan la autorización de viaje, al final de cuentas, la determinación que ese extranjero o extranjera entre bajo parol, igual le corresponde a Aduanas y Protección Fronteriza.
Yes, sir.
Ok, también vale destacar de que recientemente enmendaron el formulario, quiero decir como que en julio, si mal no recuerdo, agregando la casilla de explicar en 1.500 caracteres o menos por qué ese extranjero o extranjera es merecedor o merecedora del parol, es decir, cuál es la circunstancia humanitaria o de interés público que justifique que le den parol. Yo estoy seguro que eso lo hicieron para defender el programa porque hay un litigio federal. Recordemos que está el juicio pendiente con el juez Tipton en la División Victoria, Distrito Sur, Texas, que es el caso federal de 21 estados retando la legalidad del programa este de parol humanitario, y de hecho el viernes fue la fecha tope para que se presentaran argumentos legales por escrito ambas partes, y hay más de dos partes, hay el gobierno, hay los estados, el gobierno federal, los estados y personas que en calidad propia han intervenido en la demanda, que están, porque están a favor, porque se están beneficiando a nivel personal, estamos hablando generalmente de patrocinadores que quieren que el programa exista. Entonces ya esos estudios legales se recibieron, el caso está bajo consideración por parte del juez Tipton. Yo creo que la decisión viene probablemente en el transcurso de este mes de noviembre, pero no hay una fecha donde él tenga que emitir una decisión. Él en un momento determinado no optó por suspender el programa temporalmente mientras que él decida el caso. Cualquiera que sea la decisión, este caso va en apelación. Entonces, y disculpen que me haya extendido tanto.
No.
Mira, aquí hay varias cosas. Primero, hay el tema del paro humanitario, que hay este litigio pendiente, que nadie sabe lo que va a pasar. Hay el tema de cómo tratar a los cubanos y otras nacionalidades que entran por frontera con cita de CBP-1, sin cita de CBP-1, si le van a dar parol, si no le van a dar parol. Hay el tema de los I-220A que tienen su residencia pendiente con UCIS, si le van a dar parol o no le van a dar parol. Y por último, hay el parol de reunificación familiar que están tratando de activar. Entonces, básicamente, hay distintas formas en que se pueda obtener un parol, pero hay mucha inconsistencia para las personas que la puedan recibir.
En otras palabras, eso en cubano se dice un arroz con mango, lo que se ha formado aquí con todo esto.
Efectivamente.
De todas maneras, esto pasó con ciertas diferencias, pero también pasó durante la época de la crisis de los balseros, que de acuerdo a la agencia que recibía, le daba un tipo de documento, otro tipo de documento, y uno podía aplicar a la residencia a través de la ley del ajuste cubano y otros no. O sea, esta inconsistencia no es primera vez que sucede en cuanto a las inmigraciones masivas, abogado. Así que yo creo que esto lo que va a traer es que en un momento determinado se van a poner de acuerdo y van a ir a todo el mundo por el mismo carril. Creo yo que pueda pasar así.
De acuerdo, Amado. Y un detalle más. También creo que tiene mucho que ver con los números estratosféricos de cubanos que están abandonando la isla. Sí. O sea, una cosa es querer darle efecto a la ley de ajuste cubano cuando son números manejables de cubanos que están llegando. Pero ni siquiera cuando el Mariel hemos visto una crisis de cubanos, y no solamente, entonces encima de eso, no solamente los cubanos, con haitianos, venezolanos y nicaragüenses que están tratando de entrar a este país. Entonces estamos viendo cifras récord que hasta qué punto van a seguir utilizando el mecanismo del parol cuando tienen números inmanejables de personas que se les están presentando en la frontera.
Abogado, no tenemos tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros aclarándole a nuestros oyentes todo lo que está pasando en materia de inmigración.
No, y felicidades a ustedes y a Ricardo por ese reportaje tan importante de Chiapas, porque de verdad eso explica mucho de lo que está pasando y por qué están deportando gente y por qué mucha gente no puede llegar a la frontera.
Así mismo. El señor Ricardo Quintana y el abogado Ángel Leal, hoy aquí en Tema Fondo.